¿Qué es lo más leído en nuestra web hoy? Y en Twitter.
Con nuestra app, tú lo sabes.
Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, estamos con la Bundesliga y más. Falta peligrosa para el Bayern de Múnich, Romero.
Ojo la falta y la cartulina amarilla para Miri por el derribo a Davis, que está de dulce, la va a poner Kimmich. El balón desde la parte izquierda, directo a portería, Radecki sin problema. En el casi 31 de la primera parte acaba de empatar el Bayern de Múnich con gol de Coman. Empezó golpeando el Leverkusen con gol de Alario. Bayer Leverkusen 1, Bayern de Múnich 1.
Angeliño de esquina, Talavera.
Desde el perfil izquierdo para el equipo de Nagelsmann, para el RB Leipzig. Antes Aitekin haciendo de las suyas. Le está echando la pinta a uno de los jugadores, precisamente del conjunto local, al goleador, a Patrick Schick.
Buen pelazo, Aitekin, ¿eh?
Ahí va Angeliño, la pelota, pierna izquierda, primer palo, la peina hacia atrás. A punto de llegar el segundo. Había tocado en el primer palo Schick, llegaba en el segundo. Con todo, absolutamente, con todo Upamecano, pero no ha sido capaz de embocarla. Mandan de nuevo la pelota a córner, 31 para 32 de la primera parte. De momento todo igual, vale el gol de Patrick Schick, 1-0 gana el Leipzig.
Sin goles en Frankfurt, Borja.
Y a punto de marcar al entra, qué jugada, qué jugador es Filip Kostić, el zurdo le volvió loco al paraguayo Barreiro y al final del disparo con pierna izquierda rozó el palo de la portería de Müller. Sin goles, 31 de la primera, Eintracht 0, Mainz 0.
Düsseldorf, Jacobo.
En el Mercuriospil Arena no nos aburrimos, 31 de la primera parte, dos goles, una roja, un gol anulado hace unos minutos, ha tenido que ir al VAR para consultarlo, Soren Storz lo anuló por mano de Karaman. Estamos en el 32 ya de la primera parte, Fortuna de Düsseldorf 1, Hoffenheim 1.
Se está jugando la Bundesliga y también se está jugando en lugares como Ucrania, por ejemplo, Bruno.
Sí, en la liguilla de la lucha por el título está jugando el líder, el Shakhtar, de momento llevamos dos minutos, no hay goles, Shakhtar 0, Desna 0 y recordamos que hay fútbol también en Portugal, en la primera jornada después del parón, hoy partido a las 10 y cuarto entre Boavista y Moreirense.
Sabéis que el jueves arranca, rearranca el fútbol en primera división, 10 de la noche, carrusel deportivo, obvio, con ese derbi de Sevilla entre Sevilla y el Betis. Hemos dado en el arranque de carrusel deportivo buenas noticias para el Barça, porque Luis Suárez tiene el alta para viajar a Mallorca y parece que Leo Messi deja atrás poco a poco la contractura y hoy al menos ya se le ha visto en el entrenamiento. Y en Mallorca tiene una noticia, en concreto su estadio. Alberto Hernando, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues sí, porque Solmos se va a pasar a llamar en lo que queda de temporada en la que viene Visit Mallorca Stadi, iniciativa promovida por Andy Colbert, presidente y copropietario del Mallorca, para reactivar el turismo. Tiene el apoyo del Consejo, aquí del Ayuntamiento y de la Federación Hotelera, entre otras entidades. El Mallorca no va a tener beneficio económico, es una colaboración público-privada para ayudar al turismo en la isla. Así que el Barça, como dices, el próximo sábado no va a visitar Solmos porque ya será el Visit Mallorca Stadi.
Gracias, Alberto. Un abrazo más, Esco.
Bienvenida a Chile. Ese torneo de exhibición de tenis, primer torneo de exhibición en nuestro país. Pablo Andújar ha perdido doble 6-1 ante Roberto Bautista. Y ahora mismo empate a 5 entre Pablo Carreño y el australiano Alex de Minier. Están ahora terminando este primer set con empate a 5 en el partido.
Muy bien, pues hasta aquí la ronda. Vamos ya con los centrales, Escorial, eligiendo el mejor 11, el 11 ideal de Liga.
Bueno, ha ganado Oblak, ha ganado Jesús Navas. Carrusel ganas de Liga. Ese hashtag, Carrusel ganas de Liga, participando, entras en el sorteo de la camiseta del equipo que te dé la gana. Ojo que vamos con los primeros centrales.
A ver.
¿Lo hemos llamado? Claro, pero aquí no vas a quedar mal porque has metido 8 entre las dos posiciones.
Bueno, ya he visto alguno que me he dejado fuera.
O sea, pero has hecho solo una posición 4 y los dos primeros se meten como para
centrales. No, he hecho 4 y se mete
4 y 4.
Eso es, digamos. Vale.
¿La inglés fuera?
Sí. Central 1, al que hemos llamado Central 1, son los nominados, a ver si os
yo
gusta.
Yo podría decir Central derecho también.
Sí, bueno, pero bueno, lo he llamado Central 1.
Bueno, sí, aleatorio.
Da igual.
Pero ¿el Central 1 corresponde con el Central derecho?
Sí.
No hay ni derecho ni izquierda.
Es Central derecho, en realidad, pero bueno, he puesto Central 1.
Bueno, en algún caso.
Ten cuidado porque Ramos cambia posición selección
y el Madrid. Claro, por ejemplo, es que por eso no me
quería. No, pero Ramos en la liga de central izquierdo. Eso es.
Está puesto en el central 2. En el central 1 está Rafa Barán. Está Gerard Piqué. Tranquilo, Tala, que está Felipe Monteiro. Y está Domingos Duarte, el central del Granada, que ha sido de lo mejor de la primera vuelta.
Yo aquí voy a votar claramente a Felipe Monteiro.
Están bien, pero yo me quedo con Felipe.
Yo,
bueno, por rendimiento, Varane creo que ha hecho
Felipe juega mucho
una de
las mejores
temporadas. Piqué bien y Duarte también. Sí, los tres han estado bien.
Esos son carrusel, ganas de liga, los comentarios, los halagos que siempre suman a la hora de entrar entre los premiados. Carrusel, ganas de liga, el hashtag. Y entre estos
no va a ganar uno que te meta un buen palo. Yo creo que va a ganar uno que te meta un buen palo.
No, hombre, no. Vamos
un palitrocazo ahí.
Yo llamo a los halagos y a las.
Bueno, la peña que diga lo que quiera, siempre con respeto, que articule y tal. O sea, la peña que participe con el hashtag tiene premio, ¿no?
Efectivamente, carrusel. Ganas de liga, participáis, votáis, dejáis vuestro comentario, estoy a favor, estoy en contra, me gusta este
porque tal. ¿Primera, segunda o de fútbol internacional?
Sí, del equipo prácticamente que quieras.
Pero tienes que dejar claro que no es el central que le guste a la gente, que a ti te puede
el gustar. Mejor el mejor central es lo que iba de
liga. El rendimiento de liga.
Felipe Monteiro, vamos.
Luego faltan los otros centrales. Mira ahora cómo he metido a Felipe, qué tranquilito se ha quedado.
Por ejemplo, a mí que hayas dejado fuera a Geray me parece increíble.
Ya, pero
porque
bueno.
El Atlético es de los que menos goles encaja, pero bueno, que Geray es un grande, estuvo en el larguero.
Sí, es verdad, es uno de los mejores.
Un tío grande.
Se ha quedado fuera por poco. Aparecerá el otro central del Atleti seguramente.
O sea, que has metido a Íñigo Martínez en la otra.
Efectivamente, sí. Ya tenéis a Ramos y a Íñigo Martínez. Estoy adelantando demasiada información.
Bueno,
los dos del Madrid, la pareja.
No, Íñigo Martínez.
No, ha hecho Varane ahora.
Ah, sí, hombre.
Hombre, perdóname.
Yo he votado por
el equipo menos goleado.
¿Hay otro del Atlético en los otros cuatro?
No.
No te ríes.
Con tantas lesiones, ¿no?
Claro, es que han rotado muchísimo.
Sí, es verdad, claro. Sí.
Es verdad, Tala.
Mete central a Carvajal y a Marcelo.
No haber metido a Savis, ¿no? Es que qué cosas hago, la verdad.
Has metido a Diego Carlos.
Es que por rendimiento está claro. Felipe y Ramos. No hay más, tu tía.
Ramos. A Diego Carlos también lo he metido en la siguiente. Pero es que
ya, pero es que no se puede jugar con dos derechos. A ver si...
No, mira, vamos a hacer una cosa, Ricardo. Como esto todo es improvisar, vamos a lanzar ya... Vamos a lanzar ya la
Corea, ¿la has puesto a Felipe de central por la derecha?
Sí.
No iba a haber problemas,
cuando juega con Savis. En central 2, Íñigo Martínez, Ramos, Diego Carlos y Pau Torres.
A ver, repítelo. La lanzamos ya, la de segundo central.
Íñigo Martínez, Sergio Ramos, por ejemplo, es uno que me he dejado. Diego Carlos y Pau Torres.
Vale.
Esos son los que...
Hay que votar. Y ahora el marrón para todos. Y voy a empezar con Pablo Pinto. Pablo, dime a qué dos centrales votarías tú para conformar el centro de la zaga en lo que va de liga, en rendimiento de lo que va de liga.
Felipe y Diego Carlos.
Felipe y Diego Carlos. Bueno. Axel...
Lo mismo, Felipe y Diego Carlos.
Bruno.
Felipe Pau Torres.
Felipe Pau Torres. ¿Quién queda por ahí? Antón.
Felipe Diego Carlos.
¿Y tú?
Joder.
Felipe Diego Carlos también. Yo voy a votar Felipe Diego Carlos.
Es que yo no me acuerdo.
Claro, es que ese es el rollo.
Por eso lo estamos haciendo.
Ese es el rollo. Borja, ¿tú qué?
Yo, Felipe Ramos.
Felipe Ramos.
A ver, Romero.
Romero.
Felipe Ramos, no hay mucha duda.
Felipe Ramos. ¿Quién más queda por ahí? Talavera, ahora voy con Buceta.
Felipe Diego Carlos.
Felipe Diego Carlos, Ponce también por ahí tiras.
Felipe Ramos.
Felipe Ramos, Jacobo.
Felipe y Diego Carlos, sin duda, sí.
Vale, ¿quién queda por ahí?
Ojo, qué bien me ha quedado.
Los Espe, venga, un portavoz ahí, ¿qué decís ahí?
A ver, Owen, que sabe fútbol. Diego Carlos no me viene nada, entonces, Ramos y Piqué.
Claro, ahí asegura. Bueno, Ramos y Piqué es una pareja factible, claro.
Es una pareja posible.
Se puede elegir, se puede elegir.
Es que los Espe dominan poco y yo...
No, dominan más.
Yo veo más la Premier. Felipe y Diego Carlos.
Felipe Diego Carlos, venga.
Bueno, pues ya la gente puede ir votando.
Pregúntale qué equipo juegan en todos.
Ni idea.
Carrusel, ganas de liga.
Fíjate, yo echo de menos a Jené también, que no nos ha olvidado.
La cantante.
Yo creo que esa en concreto a Esco se la han colado. O sea, ¿sí? A esa se la han colado, sí. Que
no, y Salisu también.
Lenormand.
Sí, pero Jené... Lenormand, en fin. Acaba de renovar por 2024, coño. A ver, no... Bueno, Robin Lenormand, venga, lo podemos meter en una tercera lista si quieres.
Sí, hombre, 40 listas. Esta es la que hay. Si
no es el mejor de la Real.
No, yo creo que no. De hecho, Aritz Elustondo, por ejemplo, los partidos que ha jugado central están.
Aritz Elustondo me parece el mejor defensor de la Real Sociedad.
Que tampoco está.
A mí también.
Yo estoy de acuerdo.
Tampoco está.
A mí también. Bueno, pues aguantan los palos, Escorial.
Yo, vamos, perfecto.
Esto así.
Ya está.
Está ganando Lessi, por cierto, Bruno, y hemos visto a Angeliño, que es un jugador que yo creo que de cara al futuro, si sigue evolucionando. Y de cara a la selección española podría tener un hueco. Sé que el lateral está muy complicado, lo suele decir Axel, pero Por lo menos un jugador que la pone muy, muy, muy bien, que es un aspecto importante para un lateral.
Sí, España tiene excedente en esa posición, es muy evidente, con Jordi Alba, con jugadores como Gallá, como Bernat, incluso Grimaldo en algún otro momento ha estado mejor que ahora y en visos de que le llame Luis Enrique, pero es cierto, Angelinho para mí es uno de los jugadores que mejor centra en toda Europa. Ahora mismo le ves poner las bolas desde la izquierda con su zurda y wow. De verdad que tiene una eficacia en esos envíos brutales.
Buen palo le cayó el otro día a Angelinho, su entrenador. Sí, sí.
Ya contamos en un confidencial que estaba en la prelista de la última lista que no llegó a darse nunca de Luis Enrique.
Dijo Nagelsmann que es mucho más eficiente cuando juega con defensa de cinco, es decir, con tres centrales y él no tiene tanto que defender, aunque hoy la ha metido otra vez titular en defensa de cuatro.
Es que no puede jugar para mí en defensa de cuatro, creo que tiene unos déficits defensivos muy importantes, de hecho por eso salió del Manchester City en esta segunda aventura. Hablamos de un jugador que el Manchester City lo repesca después de su gran rendimiento en Holanda y en la segunda oportunidad tampoco convence a Guardiola, de hecho alguna derrota dura este año se ha atribuido a Angelinho y por eso le vuelve a dar salida. Yo creo que para nivel top defensivamente no es un jugador que pueda compararse con los Gallá, Jordi Alba, etc.
¡Vecino!
No, pues no estaba Axel para bromas, ¿eh?
Qué falta de respeto, de verdad,
sí,
Robert.
Respeta
al pobre Axel Torres, ¿eh?
Sí, sí. O sea, Robert también la tuvo con un vecino, que le timó 20 euros.
No, pero eso no... Sí, bueno, pero eso no fue exactamente así.
Historia,
¿no?
¿Cómo?
Bueno, sí.
¿Pero cómo que un vecino le timó 20 euros?
Sí, bueno, tuvo un malentendido y se quedó sin 3.200 pesetas.
Sin contar identidades, pero en casa de Robert...
Cuchara de palo.
Yo alguna vez lo hemos contado, pero bueno, sin contar identidades para no herir sensibilidades.
Sí, bueno, claro, sí.
Resulta que donde vive Robert, en el centro de Madrid, debajo hay un restaurante coreano, ¿no?
¡Hombre!
Coreano.
¡Oh, hey, han!
El que yo no he visitado en la vida. No sé si has entrado tú alguna vez, tú sí. Vale, pues de repente en un momento determinado sube una persona de origen asiático.
Ajá.
Y
gol del Bayern. Gol, 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 gol.
Se está hinchando Goretzka también en llegadas y en goles desde que ha vuelto a la Bundesliga. La jugada del flanco de ataque, parte derecha del líder de la Bundesliga. La pelota acaba en la media luna para Goretzka y Goretzka se la pone en la pierna derecha, rematando. Yo creo que puede hacer algo más Radecki, el portero del Bayer Leverkusen, después de una jugada en la que prácticamente le han tocado todos los futbolistas del Bayern de Múnich. Acaba rematando desde la frontal Goretzka para adelantar al Bayern en el 41 de la primera parte. Leverkusen 1, Bayern de Múnich 2. El segundo de zurda lo mete Goretzka.
Jugador Axel con muchísima llegada, la pega bien, sí. Con la zurda. Yo estoy con Romero ahí, le llega a tocar un poquito el portero. La jugada Axel es muy buena, ¿eh?
Que nace de hecho de un córner a favor del Bayer Leverkusen.
Correcto.
Es decir, pero sacan el córner.
Además, Axel, es
sacan al segundo palo. Creo que hay un jugador del Leverkusen que es Alario, que intenta devolverla al punto de penalti y ahí ya la rechaza del Bayern Múnich e inicia un ataque que no se puede llamar contragolpe realmente porque le da tiempo al Leverkusen a replegarse y mueve la pelota rápido y Goretzka acaba con un zurdazo cruzado, que es verdad que yo creo que Radecki que llega a pasarle por debajo de la mano. O sea, no es que no llegue Radecki, es que yo creo que no acaba de tirarse bien.
Axel, hay dos futbolistas, aparte de los que todo, de Lewandowski, de Müller, que lo están haciendo muy bien, de Kimmich, que para mí es el mejor del Bayern en el cómputo general desde que ha vuelto el fútbol, pero hay dos futbolistas, uno Coman y el otro Goretzka, que son dos futbolistas muy serios en este Bayern de Múnich, ¿eh?
Toda la plantilla es realmente de primer nivel. Estamos hablando de un equipo que ahora mismo está entre los grandes candidatos a ganar la Champions y es muy caro. Seguramente Goretzka sea el jugador más débil de los 11 que viene jugando ahora, no en cuanto a nivel, sino en cuanto a que pueda mantener la posición de titular. Yo creo que si Thiago está en condiciones, lo normal es que acabe entrando con Kimmich y juegue Müller en la media punta, pero está haciendo méritos para quedarse.
Sí,
su año está siendo muy bueno.
Gol en Frankfurt, Borja.
Gol, 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 tor, 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 del Mainz 0-5 para intentar salir del pozo en el saque de esquina que bota por la derecha Brosinski y el central francés Niakate se impone claramente a Ilsanker y el testrazo espectacular al fondo de la red para dificultar una vez más la temporada de una Eintracht muy flojito en su campo. 43 de la primera, marcó Niakate, Eintracht 0, Mainz 1.
Bueno, a punto de empatar el Paderborn.
Que viene el tercero para el Bayern de Múnich, que viene el tercero. Uf. Radecki lo evita. Nabri se durmió. Un desastre los dos centrales del Leverkusen. El pase largo deja a Nabri solo delante del portero. Acaba de perdonar la sentencia al Bayern de Múnich.
A punto de llegar al descanso, lo he dicho. Buen disparo del Paderborn. Primer acercamiento más o menos importante, Tala.
Sí, de Sebastián Basileadis. Y ojo, que puede haber algo importante que puede cambiar el partido. Porque roja, Dayet Upamecano, el central francés del RB Leipzig. Segunda tarjeta amarilla, la primera la vio. Vaya. Por una falta, clara nada más arrancar el partido. Ahora se metía en un lío, le presionaba Estrelli Mamba. Se enfadaba, tiraba la pelota después de la falta que le han señalado. Fuera del campo ha ido como alma que lleva el diablo. Denis Aitekin le ha sacado la segunda amarilla, además de forma como algo chulesca. Le ha dicho, venga, a la calle. Le ha sacado la otra, le ha dicho, a la calle. Y está jugando con 10 el equipo de Nagelsmann.
Gol del Bayern.
Bueno, bueno, bueno.
Gol, 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 gol. De Gnabry para el Bayern de Múnich en el 45. Sentencia prácticamente el partido. El líder de la Bundesliga no acertó en la primera. Sí en la segunda. Gnabry, que ve adelantado al cancerbero. A Radecki, que había evitado el tercero un minuto antes. Y con pierna derecha, desde el perfil diestro, después de volverse a dormir, la defensa del Bayern con otra jugada a la espalda de los dos centrales. La media salida de Radecki. Con el interior de la derecha, sin problema en esta ocasión, Gnabry por encima del porterito para anotar el tercero, Leverkusen 1, Bayern de Múnich 3.
Estoy pinto muy en lo que dice Axel, partiendo de la base de que es una deficiencia defensiva, es una pelota a la espalda bien una dirigida, más. Pero no te pueden pillar así, es obvio, pero a día de hoy, ya sé que en agosto viene la Champions y que hay que ver cómo rearrancan todas las ligas y tal, y cómo está el Madrid y el Barça y el Atlético y la Premier y tal, y en Italia, pero a día de hoy... se me hace difícil ver un grupo de jugadores que sean capaces de tumbar al Bayern, ¿eh? Es que están perfectos, ¿eh?
Ya antes del parón, para sí, mí sí, era el equipo más en forma de toda Europa. Y ahora, hombre, no se ha jorobado, no está jugando nadie más que la Bundesliga, pero ahora mismo sigue a ese nivel y es el equipo más en forma.
Pero Pablo,
va a tener ese rodaje que otros equipos
vamos,
no. Que...
Vamos a ser serios, y yo sé que Axel, al que vacilo mucho, pero respeto muchísimo, sí. Igual que Bruno.
Defienden como el culo, sí.
Bueno, es que es impensable, atrás. Es impensable. Este equipo está peleando por entrar en la Liga de Campeones, está empatado con 56, si no me equivoco, con el Gladbach. Es impensable que a un equipo de primera división e incluso de segunda en España le metan un gol a la espalda de los centrales tras saque largo del portero.
Lo de
Eso
Romero,
en España no
de...
existe. Oh.
Es que hoy está jugando Amiri de carrilero diestro, que es más un media punta que otra cosa, y Bailey, que es un extremo tirando a delantero de carrilero
Bruno,
izquierdo, y a la espalda
Bruno,
de los carrileros
jugando,
está siendo
aunque,
una sangría. Pero una sangría.
Pero si este gol a la Ponferradina no se lo mete.
Que aunque esté jugando el filial del Leverkusen, con chavales de 18 años, tácticamente en España, tú no ves de un saque de portería a la espalda de los dos centrales con el portero en la frontal de la grande un gol. Es imposible. Pero ni en el Independiente de Moratalá.
Sí, ha sido.
Es que hay una cuestión en Alemania, y es que para mí los cuatro equipos que rivalizan con el Bayern para ser top, el Bayern es el número uno, los otros cuatro que se están jugando las otras tres plazas de Champions, tienen maneras de jugar muy kamikaze los cuatro. Es decir, tanto Nagelsmann como Favre, como Rose, como en este caso Peter Boss, son técnicos ultraofensivos con decisiones que en España no se suelen ver. Es decir, lo que dice Bruno, o sea, poner de carrileros a extremos, medias puntas, son equipos que van hacia arriba, que atacan y que no tienen ese componente. El único equipo realmente equilibrado defensa-ataque élite es el Bayern. Esto es una realidad en la Bundesliga, pero eso no significa que los Dortmund, Leverkusen, Gladbach, etcétera, no sean equipos que en España, yo creo, pelearían por meterse en Europa League.
Bueno, tenemos descansos, ha llegado en el Bayern Arena, Romero.
Ha llegado el descanso, en el 47 de la primera parte empezaba perdiendo el Bayern de Múnich, se las prometía muy felices el Leverkusen, al final le ha dado la vuelta a la tortilla prácticamente en media hora, Bayern Leverkusen 1, Bayern de Múnich 3 y todavía no ha marcado Lewandowski.
Lo tenemos en el Red Bull Arena, Tala.
También descanso, vale el gol que metió en el 27 Patrick Schick, gana el equipo de Julian Nagelsmann que juega desde... el minuto 44 con un hombre menos por expulsión doble amarilla de Dayet, el francés Dayet Upamecano.
Mira, Patrick Schick es otro Bruno de los que, bueno, no era titularísimo desde luego en la Roma, es un delantero desgarbado, seguramente irregular, pero tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas.
Sí, además con una historia personal complicada porque iba a firmar, creo que era por la Juventus y tuvo un problema, le encontraron un problema de corazón, luego sí. Se ha visto que está bien. Yo creo que es un delantero, no va a ser nunca un gran goleador, pero que lleva las marcas, que juega muy bien de espaldas a portería, se mueve bien y buen juego aéreo. Yo creo que está para en pocos años igual estar en un grande.
Mira, final de los primeros 45 minutos en Frankfurt, los tenemos, Borja.
Sí, con el gol de Diakaté, la victoria para el Mainz, que dificulta todo esto, la salvación del Werder Bremen de Axel Torres. Si no fuera por la falta de pegada, este partido estaría resuelto. Hasta en 11 ocasiones ha lanzado, eso sí, solo dos veces a puerta. Eintracht 0, Mainz 1.
Buceta, Düsseldorf.
Pues ha terminado también la primera parte en el Merkur Spiel Arena con empate a 1. Está aguantando el equipo visitante, el Hoffenheim, porque desde el minuto 9 está con 10 por la expulsión de su central Hübner por juego violento.
Aprovecho, Jacobo, que estás en Düsseldorf y que volverás a tu Vigo natal. Ya está el Celta más calmado con esa petición de jugar con público el primero de los partidos de la reentre de Liga. Ya he entendido, sí. Cuando digo el Celta, este matiz es muy importante. Decimos, el Celta, la Unión Deportiva Las Palmas, del otro. No, Las Palmas y el Celta no. El presidente del Celta y el presidente de Unión Deportiva Las Palmas, que yo lo dije ayer y lo digo hoy también. Yo cuando escuché a Miguel Ángel Ramírez, el presidente de Unión Deportiva Las Palmas, decir, no, y así seríamos, primero un lenguaje muy respetuoso, es obvio, como siempre lo hace, y de repente dice así, Unión Deportiva Las Palmas sería el equipo de las cinco grandes ligas, el primero en tener público en la grada. Esto... No te dan una medalla al más rápido ni al más listo. La medalla aquí es para el prudente y para el paciente. Y esto ya no es solo una cuestión de igualdad en la competición, ni por supuesto de prudencia sanitaria, sino también una historia de solidaridad, creo yo.
Sí,
por lo menos para mí. Jacobo.
Aquí incluso elevar la consulta, como se hizo la Xunta de Galicia. En esto yo creo que como habían empezado a salir que si el Real Oviedo, que si la Unión Deportiva Las Palmas, que si también el Barça habría hecho la consulta, pues el Celta hizo la consulta a la Xunta de Galicia, pero la respuesta que se encontró por parte del que fuera presidente del Consejo Superior de Deportes y actual secretario general para el deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete, claro, es que ni siquiera estábamos en fase 3, que ahora sí, Galicia entrará en fase 3 el lunes y que obviamente depende del Ministerio de Sanidad y todas las indicaciones que se den por parte del Gobierno Central, que ya ha dicho que a partir de la próxima semana legislará vía Real Decreto la nueva normalidad. Por tanto, las comunidades autónomas tienen que estar muy, muy pendientes, y Galicia también, por supuesto, y el Celta, de lo que diga el Ministerio.
Un poquito de prudencia, un poco de paciencia, y simplemente recordar que si Galicia y Canarias están en la fase en la que se encuentran, es gracias a que sus ciudadanos lo han hecho realmente bien, a que el confinamiento lo han llevado realmente bien, y por eso, por fortuna, están en fases mucho más adelantadas que otras comunidades y otros lugares de España. No por un presidente de turno, es decir, un poquito de paciencia, y esto de presumir de colgarte la medalla porque seas el primer equipo de las cinco grandes ligas, no, aquí la medalla es para el prudente. Esto, Dani, es Carrusel de Bordeaux. Michael, prepárate, porque tienes la interview, ¿no?
Bueno, la interview returns, Garrido.
Bueno, yo tienes dos sesiones, porque como has visto amenazado tu contrato en la SER, no tienes dos sesiones, normal, ¿no?
Me he puesto un poquito las pilitas cuando he visto la oreja al lobo, sí, señor.
Vale.
Entonces hoy dos partidas dobles.
Dos monstruos de la comunicación.
La primera, sí, yo creo que sí. La primera, sobre todo, bueno, las dos, ¿no? Las dos son dos, yo diría que dos conversaciones con gente del Renacimiento, ¿no? O sea,
entre charlas, ¿no?
Entre gente, entre genios, ¿no? Y la primera, ¿lo puedo decir ya o no?
Hombre, algún tag. No lo digas todo, coño, porque ahora tiramos unas cuñitas de publicidad, se engorda un poco y luego ya vamos con el tema. Pero bueno.
La primera interview es con la voz del Real Madrid, yo podría decirlo así. La voz del Real Madrid.
¿Florentino Pérez?
No, más.
Gareth Bale.
Más.
La voz del Real Madrid, más. Quiero decir, en los medios de comunicación, o sea, lo digo en plan metafórico, es la voz del Real Madrid, de verdad.
¿Toñín el Torero?
No, más. José Mercé, no, más.
¿Tomás Roncero?
Está ahí, pero más. Está ahí, pero más. No, más. Es más pequeñín que Mercé, no sé.
Bueno, que Mercé sí, porque es grande.
Sí, más fuerte, Mercé, más fuerte.
Sí, pero más corto.
Es que Mercé, pelazo.
Sí, la cara metida en una cueva.
Y
desde luego, lo que va a escuchar además es una conversación a carajo sacado, como diría que, y sin tapujo, o sea, sin pelo en la lengua.
En un minuto, la interview, la primera parte de la interview con Michael Owen, el hacer, perfecto.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Gente con ilusión.
Tengo ganas de comenzar a trabajar para volver a tener ese contacto cercano con la gente, con mis clientes, con mis vecinos.
Gente con vitalidad.
Salir con mi perrita, ir a mi kiosco, abrir las persianas, colocar mis cupones, mis rascas, ir a tomarme mi cafelito, donde voy todos los días, a ver a Manolo.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Hartos de resistir, llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Multivan por 265 euros al mes con MyRenting es irresistible. Timple, timple, timple. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Lo que dicen las redes sociales no es equiparable a lo que dice Àngels Barceló una vez verificada toda la información y contrastados todos los datos. Hoy por hoy, con Àngels Barceló, si lo dice la SER, es...
Faltan 5 días... para que te vuelvas a emocionar. Vuelve la Liga a Carrusel Deportivo. El equipo líder de la radio deportiva.
Una liga muy pareja.
Pero mañana puede cambiar.
Con Dani Garrido. Cadena SER. Número 1 en deporte.
Bueno, Michael, pues yo, a ver, creo que este es el momento, porque después arrancan las segundas partes y tal.
Vamos al grano.
El tocho, ¿cuánto tiempo es al final? ¿Cómo se ha pulido,
Roberto? Cuatro minutos y pico.
4:40.
Pero que parecen dos, que
como
parece uno.
Como Juan Guerra.
Que sobra poco.
Coño, es que esto es un informe Robinson, cuidado.
4:40 como Juan
Guerra. Venga, pues, ¿la tiramos ya o cómo
venga,
vamos?
Venga, va, lanza.
Venga, ahí está, la interview. Michael Owen.
La interview con Michael Owen.
Bueno, ¿qué tal? Good afternoon. Bienvenido. Welcome to the interview returns. Y hoy tenemos, atención, para la vuelta de la interview a un mega crack. Para mí, personalmente, sinceramente lo digo, el único que se merece aquí un balón de oro en toda la cadena SER. Y es que además, para mí se parece bastante en el talento y sobre todo físicamente. A mí se parece bastante. Saludamos ya al gran Antonio Romero. Buenas tardes, amigo.
Bueno.
Good afternoon.
Ostras. Hola, ¿qué tal? Good afternoon.
Oye.
Muy nervioso, Michael, porque soy fiel seguidor de tu sección y estoy ahora mismo que no quepo en mí.
Muy normal. Dos genios aquí frente a frente. Porque, grabado, oye, ¿te parece a mí? Lo decía ahora físicamente. La gente dice, piensa que somos más bajitos, pero que va, somos dos talludos, ¿no?
Tú has evolucionado mejor en lo del pelo que yo, pero te tengo que decir un secreto. En la época en la que viajábamos con los futbolistas del Real Madrid, Iker Casillas, que te sonará un poco.
Me suena, pero bueno.
En las jardineras del aeropuerto y en los aviones que coincidíamos y tal, me llamaba Michael, macho. O sea, todavía nos parecíamos más antes que ahora.
Claro, si es que te parece, macho. Bueno, es verdad, antes tú has perdido un poquillo de pelo, yo no, yo tengo un pelazo que... Ya lo querría Casillas también. Bueno, vamos a hacer un test. Vale, de esto que hacen... Los que hacen en Carrusel se lo hacen a Daimiel, básicamente lo utilizan para meterse con los que no están, ¿vale? Que si este tiene mal carácter, que si el otro lo echaron por robar, que hacen este tipo de cosas.
Aquí lo ha apretado,
te
¿no?
voy a hacer un test, pero ahora quien se va a reír somos nosotros, ¿vale, Antonio? Venga, la primera pregunta.
Perfecto.
Venga, yo cuando era jugador, a ver, yo tenía sensación de que el 90% de las plantillas donde yo estaba sobraban, o sea, quiero decir, no estaban a mi nivel. De la redacción de este de deportes, ¿qué porcentaje te parece que son que no están a tu nivel, lo que son prescindibles?
Tu época de jugador te quedaste corto. Yo me quedaba con el de seguridad y dos técnicos.
O sea, de la redacción nadie. Bueno, de la redacción técnicos. Pero los técnicos son como, bueno... No son
personas. De la redacción, pero un pegote en la redacción. Los técnicos y el de seguridad. Y los demás fuera.
Perfectamente. Yo creo que funcionaría igual la redacción, ¿no?
No te quepa ninguna duda. Podríamos estar confinados eliminados hasta el 2046.
Venga, siguiente pregunta. Aparte de los prescindibles de estos que hemos nombrado ahora, estaban también, en mi época, los sobrevalorados, por ejemplo, Manaman y la hostia Ibeca, a mí todo eso de sobrevalorado, ¿no? A mí me parecían matados. Bueno, del periodismo en general, ¿eh? ¿Quién te parece así que esté sobrevalorado? Que digas, hostia, este lo tienen ahí... No sé, Flaky, por ejemplo, ¿no? Yo no sé.
No, Flaky está sobrevalorado. Sí. Y yo creo que dos, fundamentalmente, que me parece que se pegaron unos atracos a final de mes que están absolutamente indocumentados. No se llaman, no sé si te sonarán, Michael, porque como estás poco desconectado del
sí,
tema,
yo voy poco por la reacción para no mezclarme con esa gentuza, pero a ver quién...
Uno es de Valladolid, se llama Manu Carreño,
sí.
Y el otro es de Bilbao y se llama Dani Garrido.
Ahí la has dado, ahí la has dado.
Porque Flaky ha progresado
por fin,
y ya...
Claro,
ya
por fin salen los
resultados. Los dos son los que pegan el atraco mensual más importante de la historia de la cadena.
Ya, inmerecidamente, porque una cosa, Antonio... A ver, yo siempre pensé que me pagaban poco.
Por fin alguien está diciendo verdades.
Que tenía, a ti te pagan poco, ¿no? Supongo para lo que tú vas.
Para lo que haces. Lo que
pasa, tienes esa sensación, digo, no sé.
Yo tengo esa sensación desde el 97 que entré en la radio de becario. Y aparte que eso lo ha mejorado. Pero no te preocupes porque estoy preparando un rollo que va... Ya te lo haré público.
¿Un atraco?
En la próxima entrevista, vale. Y yo creo que me va a salir bien. Y va a ser el último contrato que gano poca pasta.
¿Qué va a hacer? Va a cuéntanos, sea, adelante.
No, no te lo puedo contar, en la próxima.
En la próxima me lo cuenta.
Claro, así lo cebamos y es una entrevista parte 1 y tenemos la parte 2.
Pero ¿cuándo tienes que ir a negociar? ¿Cuándo tienes que tú para el despacho?
Bueno. Pues cuando me dejen ir a la radio a partir de mediados de septiembre. Yo creo que para la primera entrevista de la próxima temporada, hostia, el alegazo está pegado.
Pues mira, empezamos la temporada contigo, a ver si has pegado ya el atraco y se van ya todos por ahí.
Talegazo.
Y acabando. Muy bien, y vamos a acabar. Es que ha salido el nombre de Lluís Flaqué. Yo pienso que Lluís Flaqué es claramente el mimadito de los narradores de la SER. ¿Crees que recibe un trato especial?
Yo creo que en esto, yo creo que Flaqué recibe un trato especial, pero cada uno recibe lo que merece. Flaqué recibe ese trato especial. Lo que pasa es que le pasa como a mí.
Ya.
No sé si va a tener el talento del talegazo, pero él está también claramente infravalorado en lo económico. Tiene que ganar mucho más fácil. Pero te digo una cosa, eso de cogerse, como tiene tres niños,
sí,
cogerse 5 o 6 meses cada niño por baja de paternidad,
sí, sí, sí.
Eso está ya desfasado.
Sí, pero ha sido más listo que tú. Tú con uno te has plantado y él tiene 7 u 8. Pero
no. Los periodistas deportivos damos a luz, o dan a luz nuestras parejas. Un viernes y sábado estamos haciendo el partido. Ahí sí que se pasó un Flaqué de la raya.
Es verdad que se columpió. Oye, lo dejamos aquí. Good afternoon y muchas gracias por participar, ¿eh?
Ya vendrá tu clínica de injerto, Michael, un abrazo.
Pues, hasta luego.
¿Cómo se ha arrimado, Michael? Ahora ya en directo todo grabado acá, Romero. Romero, te apretó mucho, ¿eh?
Lo grabamos por prescripción médica, sí. Lo grabamos mejor.
Y sí, aparte tuvo una labor de producción la entrevista,
sí, sí.
Infernal.
Hombre,
la
documentación.
Claro, porque un tío que se tiró aquí en Madrid una temporada viviendo en un hotel y yo que en los últimos 3 meses no he salido de casa, pero que normalmente no la piso, coincidir es muy complicado, ¿sabes?
Sí, claro. Un año, Michael, estuviste viviendo en un hotel aquí,
sí, señor.
En Madrid, hotel, Michael.
Sí,
eso
señor.
Seguramente no lo sabe ni el propio Michael Owen.
Bueno,
ni...
no es que no era hotel, era más bien una pensión, así.
¿Cómo?
Lo reconoció el energúmeno este que tenemos aquí al lado.
Sí,
reconoció
sí.
Que estuvo un año viviendo en un hotel.
Sí.
Y cerrando las cortinas a las 7:30 de la tarde, porque él tenía un horario británico y que no entendía que hubiera tanta luz en España y tal. O sea, imagínate del entrevistador que estamos hablando.
Vaya genio eres.
A las 5 de la tarde el té y todo eso. Pero
¿hay una segunda parte?
Habrá segunda parte. A mí yo
pero
creo
no,
que
ya,
está...
ya no con Romero, pero con
no,
otra
habrá
persona.
Habrá segunda parte con, yo creo que con la otra persona que ha salido en la entrevista, ¿no? Bueno, una de las personas que ha salido en la entrevista.
Ah, o sea, que luego han matado al actual con el siguiente.
Exactamente.
Pero tú lo que estás buscando, Michael, si
he
entendido bien el tipo de entrevista que has dicho, lo que estás buscando es un enfrentamiento total entre narradores.
Yo lo que estoy buscando es crisis en la SER, ¿no?
Claro. Crisis
en la cadena SER.
¿Qué elementos hoy? Son las 4:32, las 3:32 en Canarias. Esto es Carrusel. Vamos con la ronda. Con la jornada 30 de la Bundesliga, aún no comienza la segunda parte en el Bayern Arena, Romero.
Saltan los protagonistas del Bayern Leverkusen, ahora lo hacen también los futbolistas del Bayern de Múnich, el líder de la Bundesliga que empieza ganando también en esta segunda parte, Bayern Leverkusen 1, Bayern de Múnich 3.
Tampoco lo hacen Leipzig, Tala.
No, tampoco lo ha hecho, ha salido ya el equipo de Nagelsmann, pero todavía no lo ha hecho el de Stephen Baumgart, el Paderborn ahora lo hace. Saliendo por bocana de vestuarios, vale el gol de Patrick Schick. De momento 1-0 gana el Leipzig.
Frankfurt, Borja.
Con el balón ya en el centro va a sacar el Mainz, esperando a que Felix Brich decrete el arranque de este segundo tiempo. De momento Eintracht 0, Mainz 1.
Messi Buceta, Düsseldorf.
Estamos a la espera de que pite Soren Storch. Al descanso recordamos Fortuna de Düsseldorf 1, Hoffenheim con 10 jugadores 1.
Ahora con la banda y con Axel Torres y Pablo Vinto comentando. Después con Kiko Álvaro, el Cuervo, Raúl Ruiz y todos los demás. El Borussia Dortmund, Hertha de Berlín. ¿Más noticias, Esco? ¿Algún otro
Luis
titular?
Suárez, que ha recibido la alta médica en el FC Barcelona, podrá ser de la partida, si así lo estima su técnico, para el partido ante el Mallorca, igual que Messi, que se ha entrenado apartado del grupo, pero ya sobre el terreno de juego de esos problemas en el cuádriceps. Está cayendo Pablo Carreño, ha perdido el primer set 7-5 ante Alex de Miñaur en el torneo de Benitatxell. De momento tiene servicio ahora el australiano, 2-3 para el español en este, en esta segunda manga. Y recordamos también que a las 8:15 hay una cita muy especial, porque van a charlar dos ilustres del deporte español, como son Rafa Nadal y Pau Gasol. Así que vamos a estar muy al loro de lo
Superemos
que
podrán regleta, decir. Un poquito de audio ahí, sí, con Daimiel y
son,
tal.
Son grandísimos amigos y en un Instagram lo van a hacer entre Pau Gasol y Rafa Nadal, casi nada tú.
Y recordamos que Paco Hernández nos ha contado en el arranque de Carrusel Deportivo que una vez ha sido descartada la sede de Murcia para los playoffs de ascenso de segunda B a segunda, cobran fuerza dos candidaturas, sobre todo una, Marbella. Y no se descarta la posibilidad, si Marbella no saliera, de la sede de Madrid. Pero son playoffs muy importantes con muchas aficiones incluidas. Así que hasta aquí la ronda con el arranque de las segundas partes y con nuestras noticas de voz en el 636-023-099. Ya lo dice Ignatius.
636-023-099.
Ya lo dice Michael Owen.
636-023-099.
Y Benalmádeno.
636-023-099.
Mike Taylor.
636-023-099.
Espes.
Uno de los temas principales del primer tramo de carrusel ha sido el tema de los vecinos, pues el asunto del incidente de Axel con un vecino. Tremendo. Y los oyentes están enviando consejos para Axel y también anécdotas personales sobre el rollo este vecinal. Si vamos a escuchar lo que dice, vamos.
Yo creo que los vecinos es la relación personal de la que es más complicado librarse. O sea, que yo lo que creo que tiene que hacer Axel es hacerse amigo del vecino, le regalo unos puros Montecristo, que se pase a ver los partidos con él en el Boy Scout y que se vean juntos la Liga de Nepal, se hagan amigos y así no habrá ningún problema.
Fue buenísimo.
El conflicto más gracioso que he tenido yo con un vecino, bueno, fue en un piso donde vivía. Había una fiesta, me acerqué a llamar para llamarle la atención, me invitaron a pasar, me animé porque era un cumpleaños y bueno, pues hay que ser, nunca se puede decir que no es una invitación. Y al final, pues eso, la fiesta siguió, llegó la policía, yo convencí al policía para que nos dejara seguir haciendo la fiesta y la fiesta continuó. Entonces, como si al final no puedes cancelar una fiesta, únete a ella.
Únete a ella, claro, donde puedes haz lo que vienes, es un buen consejo. Más historias vecinales o cualquier otra historia que os pase por la cabeza sobre el carrusel deportivo, 636-023-099.
Hombre, no te veo yo, Axel, regalándole una caja de puro Montecristo al vecino para... ¿No? Para animarte con él, ¿eh?
Yo soy tremendamente conciliador, es decir, mis estrategias a la hora de lidiar con conflictos tienden más a eso, a intentar ganar. Ojo, cada vez que hablo ponéis este ruido. No,
y tú te asustas.
Sí, sí, me asusto porque creo que vuelve a pasar de verdad. No, no, pues yo normalmente tiendo a conciliar ante los conflictos.
Pero son caros, sí, claro, esa solución. Los
Montecristos son caros, ¿eh?
Claro, porque nos ha faltado hacer el retrato robot del hombre.
Claro.
¿Qué altura tiene? A ti no te puedes superar en altura, a no ser que sea un pivo del Barça.
No sé, será estatura normal, ¿no?
¿Tiene barriga?
Un 80 o así, un poco de 80, barriga.
Vale, un 80. Está fuerte,
O gordo.
Es que es un señor de mediana edad y...
Bueno, que tiene barriguita.
O sea,
te está escuchando, sí,
Tiene más barriguita, digamos. No, porque me he puesto en la habitación más lejana de...
No, por la radio te está escuchando, digo.
Ah, no vale. Creo, no tiene...
O sea, has descartado el baño y poner ahí las cáscaras de huevo y tal para que eso suene un poquito más acolchado y tal, las cajas de los huevos.
Sí, sí, las cáscaras de ruido.
Buen vecino y sonoro.
Sí, no, las cáscaras no funcionaría. Vale, hemos dicho 1,80 m, mediana edad, que 50 palos o así.
Sí, 50 para 60, ¿eh?
50, más bien 60.
Sí, claro, pues, sí.
Vale, hemos dicho un poquito de tripa, algo, tal vez algún
¿tiene pelo?
Bigote. ¿Un bigote?
¿O bigote, sí?
¿Un bigote?
No tiene bigote, pero tampoco me lo he mirado tan a fondo, es decir...
Yo me estoy imaginando a Tony Soprano, macho.
¿Has repasado? Yo no te quiero dar ideas extrañas, pero ¿te has fijado en la pared que el tío no haya hecho un pequeño agujero y te esté espiando? Quiero sí. decir, ¿has mirado que no haya algo? Yo he visto muchas películas americanas y eso empieza así y termina el súper chungo.
Quizá fue su,
yo debo decir,
su pareja, Axel, no fue él. O yo que no sé si vive solo.
¿Tiene pareja?
Es que, sí, es que no tengo pareja. Tanta información sobre cuánta gente vive en esa casa. El único que sale investigar. Al balcón es él. Ya. El único que sale al balcón es él. Porque
ya, pero eso no significa nada.
Bueno, yo soy vecino tuyo, no. Axel. Si necesitas ayuda, voy para allá.
Y fíjate,
si sale a fumar al balcón, es que vive con pareja. Bueno, no le deja está. Fumar dentro.
Muy bien,
sale y entra.
Pues es una buena deducción esta de Romero, la verdad.
No, claro.
Vale, pero tú estás dispuesto a animar. O sea, Axel es un tío fundamentalmente conciliador.
Sin duda alguna.
Y ya está, oye, pues no sé. Igual, ¿tú crees que te merecías que te llamara la atención? Igual te lo merecías también, Axel, porque claro, casi una de la mañana.
A lo mejor fueron unos niños haciendo
igual,
una gracia.
No, pero que igual la pared no es tan gorda como crees y el hombre intentaba dormir.
No, está claro. Es decir, a ver, era la 1:20. Es claro, una es hora verdad, en la que la gente suele dormir.
Ya en el tramo final.
Y yo reconozco que tengo un tono.
¿Qué te pasa a ti?
La radio alto. Tengo un tono alto, proyecto
tonito,
mucho la voz porque quiero que se me entienda.
Claro.
Entonces, bueno, pues lo que el señor no sabe seguramente es que esto es trabajo, que estamos en estado de, bueno, que estamos en estado de alarma, debería saber.
A lo mejor lo sabe, sí.
Entonces, sí. No puedo ir a la radio, que es el tema. Es decir, yo normalmente esta intervención voy a la emisora a hacerla, sí. Pero desde que estamos en estado de alarma la hago desde casa. Entonces es por eso que ahora tengo que estar pegando gritos a la 1:20.
Pero no has organizado cenas,
no podía. A esa hora cuando te despiertan no piensas en todo esto.
No, claro. Bueno, ha llegado muy buenos remedios vecinales y buenos conflictos, pero hoy estamos intentando pues echar una mano a Axel, a nuestro amigo Axel. 636-023-099, si alguien tiene algún conflicto vecinal solucionado por mala pinta que tuviera.
Aquella señora que se ponía las bolsas de plástico cuando le tiraban de todo. Desde
636-023-099. ¡Ojo al Leipzig, Dala!
¡Qué carrera de Timo Werner! En un saque de esquina del Paderborn, acortó el Leipzig y se la llevó por banda derecha. ¡Qué velocidad la de Timo Werner! ¿Cómo está? ¿En qué pico de forma? ¡Espectacular! Le salió bien el quiebro. Intentó doblar la pelota para la llegada de Dani Olmo. El pase no fue bueno. Se fue la ocasión al limbo. Pero en una contra intenta cerrar el partido el equipo de Nagelsmann.
Yo pago, Pablo, antes 60 kilos por Timo Werner que 110 por Lautaro. Lo tengo clarísimo.
Sí, o sea, sí por la diferencia de pasta, no tanto por el nivel, que a mí me parecen dos delanteros.
¡Ojo para marcar Timo Werner! Ahora dice que le tocaron por detrás, reclama penalti, no valía la jugada, era fuera de juego de Angelinho en banda izquierda, pero a punto de llegar, recordemos que está jugando con 10 jugadores, el segundo del Leipzig.
Bueno, y tú sí parece. Mira, ahí está la recepción de Angelinho.
Un poquito.
Pues es como el gol del Bayern,
Sí, ya. Por un poquito pues más.
Tiene que levantar, tiene que dejarla, ¿no?
Eso es, tiene que dejar,
pues
por
es
eso.
Que luego, a ver.
Y luego
han hecho penalti.
Levanta cuando pierde el balón, es cuando ha levantado el fuera de juego del
inicio. Pero quiero decir, luego.
Bueno, pues entonces tendrá que revisar ese posible penalti.
No, pero toca el balón y luego ya le da con el cuerpo, pero toca el balón, sí.
Vale, ¿tú crees que en cualquier caso no era acción de penalti, aunque no hubiese existido el fuera de juego?
Nada.
Vale, Timo Werner, es verdad, Bruno, que tiene un juego muy sólido, es muy rápido, es un delantero muy listo, son 60 kilos. A ver, no se puede decir que sea un chollo ni una ganga.
25 goles, ¿eh?
Claro, sí, pero está bien, estaría bien pagado por el Chelsea, para mí sería fichajazo.
Y sobre todo que ha evolucionado, Dani, que antes era un jugador mucho más de espacios, de correr al espacio, que lo sigue siendo un poco, pero ahora también es capaz de atacar a defensa que están más organizadas, y para mí es uno de los delanteros de los mejores, vaya, en el panorama europeo.
Delantero no es Escorial, pero atención porque hay que cerrar.
Habemos.
Ya la pareja de centrales. Hoy estamos construyendo entre todos los oyentes el 11 ideal en lo que iba de Liga para reimpulsarnos el jueves.
En arroba carrusel con ese hashtag carrusel ganas de Liga, que ya es trending topic. Gracias a todos por participar, por emitir vuestras opiniones y por faltar al respeto en algunos casos, porque hay gente que echa mucho de menos, ¿verdad? A Gené, es verdad, ha dicho mucha gente. ¿Dónde está Gené?
Es que ahí te has conocido.
Bueno, pero es que los otros 8 que he dicho son muy buenos.
Pero un barrigazo ahí.
Puedes admitir que no te has acordado de él. Puedes admitir que has pillado la lista.
Es que creo que Gené no está al nivel que estaba el año pasado, por ejemplo.
Pero es decir, ¿quién habría sido? ¿Salisu o Gené?
Gené,
mejor.
Yo creo, Pablo, que Gené
Salisu,
de hecho,
yo creo que está un poco inflado.
No meterle entre los 8 mejores centrales del campeonato.
Estoy de acuerdo con Escorial y está bien que lo diga alguien del Valladolid.
Lo de Salisu. Es que, repito, creo que Salisu está un poco inflado. Lo creo de veras.
¿Está gordo?
No, que la gente le tiene sobrevalorado. Ah, bueno.
Yo también comparto.
Yo creo que aquí hay dos cosas. O sea, de repente aparece un chico del Valladolid que...
Que no esperas nada.
¿Cómo?
Que no esperas nada y te sale bueno.
Exacto, que acaba de llegar a Europa, que lo suben del filial, que se ha marchado Calero y han sacado una pasta y parece que no lo van a poder sustituir. Y una cosa es decir, oye, pues este tío no desentona. O sea, este tío realmente puede jugar en primera. Pero lo acabamos convirtiendo en un... Este tío está para el Manchester United. Y hay un punto intermedio entre las dos cosas.
Sin duda alguna. Bueno, pues que sepáis que ya tenemos pareja de centrales. Ha salido por un lado Gerard Piqué por delante de Felipe Monteiro, 36%, 29%, vaya hombre, ahora es culpa de eso.
Bueno, también diremos que el Barça es líder, algo bueno habrá hecho, claro, Piqué, aunque yo creo que mejor Monteiro, pero bueno.
En el segundo central, que también hay un jugador del Real Madrid como Sergio Ramos, ha salido Diego Carlos, 43%.
Ostras,
así que Piqué y Diego Carlos son la pareja de centrales y estamos ya con el lateral izquierdo. Ojito, porque no está Marcelo, ya os lo adelanto, ¿vale? Porque no ha hecho una gran liga tampoco Marcelo.
No, es que si metes a Marcelo en esta ya... Que sí, no,
vale, vale, yo me adelantaba por si...
Puestos a meter uno en Madrid.
Me adelantaba por si Romero me daba el palo por ahí. Están nominados Reguilón del Sevilla, Yuri del Athletic Club, Estupiñán del Osasuna y Alex Moreno del Betis. Son los cuatro laterales y de momento está ganando Yuri.
Owen no conoce a ninguno de los cuatro.
A ver, sí,
no,
Yuri, Estupiñán...
Reguilón y Alex Moreno.
Va a ganar
Reguilón.
Está igual entre Reguilón y Yuri.
De hecho, en falta a Lodi, fíjate.
Y a Gallá.
Bueno, Gallá es otro de los que puede haber estado, efectivamente, sí. Pero al final se ha quedado
tú,
fuera.
Borja, echas de menos a Lodi en esa
lista.
Joder, ha sido un poco intermitente, pero cuando está bien, Lodi es muy bueno, ¿eh?
Reguilón, hombre.
El más regular de la liga, Reguilón.
Pues ahí está, entre Reguilón y Yuri ahora mismo.
¿Tú hay que votarías, Bruno, en esa
Reguilón,
lista?
He votado ya Reguilón. Me parece que ha ido claramente de más a menos, que empezó como un tiro y que luego ha tenido un nivel un poco más discreto, pero en líneas generales, Reguilón, sí.
Vale, Pablo, ¿tú?
A mí me ha gustado mucho el tramo final de Yuri, casi que Yuri.
Axel.
Reguilón.
Romero.
Reguilón.
Tala.
Da igual, viendo los oyentes los que están votando.
¿Y qué hago?
Haz un llamamiento a las hordas rojiblancas para que aticen a Escorial. Ya está, o sea, se puede hacer.
Pero si le he metido. Quiero poner a Felipe, que para mí es el mejor central de largo de la temporada. Es ridículo.
¿Qué hago? Por cierto,
el Athletic de Bilbao tiene a Raúl García, el Bayern de Múnich tiene a Müller y la cadena SER a Talavera.
Ahí está. Por cierto,
ha estado bien, ¿eh?
Gonzalo dice Escorial sin vergüenza, Alex Moreno antes que Gallá. Moy dice Gallá.
Es que Alex Moreno es muy espectacular.
Gallá no está sin vergüenza.
Claro, porque aquí juega Alex
Moreno. Ya era hora que te descubriese.
Los que van de carril es verdad que lucen más que los que son tres o dos es clásicos.
Sí, entonces
ahí me hace gracia el mensaje de José Montejo que dice Reguilón, coma entre los que habéis puesto. Es decir, que tampoco le convence.
Claro, ¿no?
Pues dice Reguilón porque pues
que ponga el hashtag Escorial.
Que ponga el hashtag Carrusel Ganas de Liga y nos proponga su lateral izquierdo.
Y así te puede llevar la camiseta. No y, solo votando, claro, tienes que aportar, no, el comentario.
Es que hay que poner el hashtag Carrusel Ganas de Liga, que está participando muchísima gente y que ponga, aporte cada uno los que echen en falta.
O sea, de momento el 11 está formado por...
De momento el 11 que tenemos ahora mismo es con Oblak en portería, con Jesús Navas en el lateral derecho, Piqué y Diego Carlos, pareja de centrales, y ahora mismo sería Yuri el lateral izquierdo.
Ojo, Romero, que uno de los mejores jugadores del partido está con un pisotón importante, ¿eh?
Sí, con cartulina amarilla que podía haber sido naranja a Birch, uno de los dos cambios del Bayer Leverkusen en el descanso. Le ha pisado por detrás. Esto en el inicio de la liga sería la de Modric, pero yo creo que más dura sería roja directa. Y el árbitro ha dicho que amarilla y se ha recuperado Kimmich, pero la entrada de Iturralde es durísima.
Yo creo, fíjate, sí, y tú, que casi va por él, ¿eh? Me ha parecido muy dura, ¿eh?
Yo creo que llega tarde y le pisa y ahora los pisotones, sabéis que es amonestación.
Sí.
Dura, muy dura.
Por encima del tobillo es roja.
Duele.
Oye, hay un dato, Garrido, ¿sí? Que es la leche, debe ser récord Guinness, que Coman, si el Bayern gana esta Bundesliga, que la tiene prácticamente ganada, con 23 años sería su novena liga. Liga.
Sí, sí, en diferentes equipos y demás, obvio.
¿Pero desde cuándo lleva jugando este?
Este debutó con 16 años en el Paris Saint-Germain, esa liga ya le cuenta. Y luego hubo un año que se fue en Navidad del Paris Saint-Germain a la Juve y los dos, tanto el Paris Saint-Germain como la Juve, la ganaron. Entonces, él ha ganado todas las que ha jugado y aparte hubo una temporada que ganó dos. Entonces, nueve ligas con esta que están a puntito de ganar con solo 23
años. A mí es un futbolista, ya te lo he dicho, Axel Bruno, no sé si tiene precio de mercado, porque el Bayern normalmente no suele tener precio de mercado,
Pero a mí es un futbolista que con la edad que tiene, las condiciones que tiene, es un futbolista por el que yo apostaría claramente. Ahora,
el único problema son las lesiones. Se ha lesionado muchas veces.
Pero tiene 23, ¿no? Acabáis de decir.
Sí, sí. Sí, sí, pero es que ya ha tenido lesiones graves de tobillo e incluso ha dicho que si se vuelve a lesionar de lo mismo...
Se retira,
ha dicho, porque cree que, o sea, porque está martirizado por esa cuestión.
Bueno, mundialista y campeón del mundo, ¿no? Si no, aunque jugara poco, no sé si llegó a estar. Sí, sí, pero creo que sí llegó a estar en esa lista. Igual me columpio y me equivoco, pero...
Sí, pero estaba en edad sub-21 igualmente. O sea,
yo
hablo
de memoria, creo que estuvo en la Eurocopa que pierden con Portugal y creo que en el Mundial no estuvo.
Pues igual no estuvo en el Mundial. Lo miramos ahora, a punto de marcar el segundo en Leipzig, Tala.
Sí, Dani Olmo, que humo le pegó con el alma. Qué bien la empaló después del saque de esquina la pelota. Que va al segundo palo, nadie la saca, le llega a Dani Olmo, le pega con la derecha, iba para adentro, pero aparece la manopla de Leopold Zingerle y evita el segundo del Leipzig, atacando con 10 jugadores, jugando bastante mejor el equipo de Julian Nagelsmann en la segunda parte que en la primera, todo sigue igual, 1-0.
Siendo un jugador, Dani Olmo, que a mí me encanta, bueno, nos gusta mucho Bruno, creo que todavía está un pelín, algo, no sé si algo tímido, se está sacudiendo poco a poco y yo creo que debe dar todavía mejor nivel del que está dando.
Totalmente, yo le veo inadaptado, es verdad que por las condiciones, cómo activa los ataques, lo dinámico que es, a mí me encajaba, me cuadraba muy bien en el RB Leipzig, pero de momento le está costando llevar ese ritmo. El otro día, por ejemplo, le cambiaron y el futbolista que entró en el segundo tiempo, Lukman, ofreció mejor rendimiento. Es verdad que marcó un golazo también en otro partido, pero está por debajo de lo que yo esperaba, sí.
Estamos viendo el fútbol en la Bundesliga. A partir del jueves veremos el campeonato de Liga. Volverá la Premier, con bastante, por cierto, polémica en Inglaterra, porque no consiguen, desafortunadamente para todos, no para los ingleses, bajar demasiado el número de afectados por el coronavirus. Volverá también Italia, que está en una circunstancia algo mejor, pero no óptima, es obvio, porque las situaciones óptimas no existen. Y recordemos, Bruno, que de las grandes ligas, Francia fue la primera en sacudirse el problema. Macron salió en el Elíseo y dijo que se suspendía ya la competición. Pero parece que la semana que viene podría darse un replanteamiento del asunto, cosa que yo, viniendo la decisión de Macron, yo no creo para nada que Macron y el Elíseo diga me la envaino, vuelve el campeonato. Yo no lo creo. Ahora, vamos a ver lo que ocurre, Bruno.
Lo que pasa también, Dani, es que hemos llegado a un punto en el que el gobierno francés y la liga francesa se están echando las culpas el uno al otro con el tema de la responsabilidad de quién decidió que se parara del todo definitivamente la liga francesa, y eso puede abrir la puerta que se pueda replantear la situación. Yo lo veo muy complicado, pero para empezar hay que decir que Jean-Michel Aulas, el presidente del Olympique de Lyon, ha propuesto una reanudación con playoff, que acabaría en este caso el 2 de agosto y que permitiría además a los equipos franceses que están en competiciones europeas, pues llegar mejor a disputar tanto.
Y que le conviene a él, conviene al Olympique de Lyon, le conviene.
Evidentemente, que ahora está fuera de Europa, que es algo histórico en la última década para el conjunto de Lyon. Los clubes descendidos pusieron una demanda ante la justicia ordinaria. En principio no les han dado la razón a Amiens y Toulouse, pero han presentado alegaciones, y lo que dices, la semana que viene tiene que haber decisión definitiva, insisto, de la justicia, para ver qué es lo que pasa con el campeonato en Francia.
Pero es que están de vacaciones los jugadores, claro. ¿Eh? Esto es un problema.
De vacaciones, además... de vacaciones, y las imágenes que vienen de Brasil de Neymar sí que es un cono. O sea, Neymar tiene una panza cervecera que le vi el otro día montando en bicicleta, que da vergüenza.
Miedo. Sí, estoy contigo.
Pero vergüenza, o sea, que todavía sigáis manteniendo que ese futbolista puede volver al máximo nivel después de abandonarse como se está abandonando, aunque juegue muy bien en la liga francesa. Yo, la imagen que vi en bicicleta,
y preferir a Lewandowski,
o sea, bueno, eso ya es de vamos, tremendo, pero la imagen que vi en la bicicleta, eso no le cabe un hula hoop, ¿eh?
A ver,
o sea, tenía una gripa.
Los periodistas podéis estar fondones, ¿no? Y los futbolistas no, o sea, doble rasero.
Bueno, mira Higuaín como ha vuelto.
Bueno,
el hombre.
Tremendo, eso es tremendo.
Ha vuelto de aquella
forma. Y De Bruyne, ¿eh? De Bruyne tenía un cuádriceps que son casi dos míos, que... Es
bueno,
tremendo. Sí,
yo es que no entiendo cómo se les puede ir dando efectivamente la olla a los jugadores, pues darle al alpiste, pasarse un poco.
¿Habéis visto la falta de profesionalidad?
Sí, lo de Neymar. Pero Dani, ¿habéis visto la imagen a la que me refiero yo?
Sí. ¿En Instagram está Romero o...?
¿Perdón?
¿En Instagram era Romero o dónde?
Bueno, yo la vi en Deportes 4. Bueno,
Neymar,
la vi,
bicicleta,
no, yo no tengo Instagram. Pero en Deportes 4 salió y estaba montando en bicicleta y es que...
Pero igual Pulido le metió Photoshop. Como ahora va a estar Pulido, igual Pulido le metió un poquito Photoshop a la tripa.
La típica imagen del tipo... que es, como es Neymar, que es súper fibroso, Y
uy, es verdad.
Claro, entonces,
que cuando
coge 5 o 6 kilitos, porque tiene 5 o 6 kilitos cogidos, se le ve duro, pero se le ve redondo, porque está todo en la tripa. Porque es un futbolista fibroso y delgado que ha engordado de tripa. O sea, se ha puesto orondo de tripa.
Me hace gracia como el otro día salía, Bruno, la imagen del Pipa Higuaín saltando al campo de entrenamiento, que encima tuvo la mala suerte o el mal ojo de salir delante de Cristiano, coño, ya que ya estás, que estás como
hay
una
que
peonza.
Tener ojo para eso.
Pues ponte detrás de, yo qué sé, del segundo de entrenador o del utillero.
Y aparte son casos diferentes.
Llevaba los calcetines de
no, y también es verdad que durante un entrenamiento completo, que en ningún momento coincidas con Cristiano, o sea, estar pendiente de que sí, no coincide con Cristiano, pero es cierto que es justo en la salida, que es cuando sabes que te van a enfocar de todos los focos, evidentemente busca otro jugador al lado.
Ahora, luego justifican a algunos que dicen, coño, algunos dijeron que habían engordado que si 10 kilos y tal. Obviamente 10 kilos no puedes engordar porque ya sería un...
Bueno, Higuaín está 10 por encima de su peso de fútbol.
Eso sí.
Yo llegué a leer 27 kilos, vamos.
Pero que ha engordado bien, no lo sé. Lo pasa que luego algunos... Fíjate qué gol metió en el entrenamiento. Y es verdad que en el entrenamiento la relajación mete un golazo, coño, ya, pero eso no significa que esté apto para jugar.
Yo jugué contra Onésimo retirado y no veas qué goles marcaba.
Es un jugador propenso a coger peso, se le ve.
Por eso digo que son dos casos diferentes, que yo Higuaín siempre venía de la pretemporada y en cuanto se descuidaba un poquito, o sea, Higuaín es de los que tiene que sufrir para mantener el peso, porque eso es
la
genética, y Neymar para subir de peso se tiene que poner como un lobo, se tiene que poner porque sería delgado toda la vida.
Lo que es alucinante es que si cualquiera más o menos de nosotros, en cuanto vemos que se está yendo la mano, te pesas para controlar, joder, se me está yendo, llevo 1, 2, 3 kilos. Estos que son profesionales, que viven de su físico, ¿cómo pueden llegar a dejarse tanto? Es que a mí me hierve
porque
la
Neymar
sangre.
Vive en otro mundo.
A mí me representa, es el futbolista del pueblo, Higuaín.
Te representa eso, pero la nómina no.
Yo me he movido en una franja de 600 gramos en todo el confinamiento. O sea, el día que comías un poco más, al día siguiente un poco menos.
Y vas a hacer caca, ¿no? ¿Y eso?
Pues no, para no hacerlo futbolista.
Por favor. Tarjeta amarilla. Mini ronda con cómo están los partidos de Alemania. El Leipzig no lo tiene atado del todo, Etala. Cuidado.
No lo tiene atado y es verdad que la segunda parte ha tenido más ocasiones y está jugando mejor que en la primera, que ha jugado, a excepción del gol, muy poquito más. Espérate que ahora se ha complicado la vida. Timo Werner, ahí va a regatear al portero, puede marcar el segundo. ¡Fuera!
Pero bueno.
¡Qué ocasión ha tenido el RB Leipzig! Timo Werner, el error grave en defensa de Collins, le deja la pelota muerta, se la va a llevar porque hace un mal control al ceder al portero, sale a la desesperada Leopold Zingerle, le regatea con cañito incluido Timo Werner y lo peor de largo, la ejecución a punto de marcar el segundo.
Gol del Bayern, faltaba y lo avisábamos en el descanso, el de Lewandowski se está paseando el líder de la Bundesliga contra el quinto de la competición. En la segunda parte estaba mucho más cerca el cuarto que el segundo. Al final embocó el polaco, otro del polaco. La jugada por banda derecha, absolutamente dormida la defensa del Leverkusen. El centro de Müller, templadito, punto de penalti. Y aparece entre los dos centrales el killer polaco para de cabeza, picadito, cepa del palo. Anotar el cuarto y la sentencia definitiva del choque. Marca el Bayern de Múnich. Marca otra vez Lewandowski, Leverkusen 1, Bayern de Múnich 4.
Se ve Axel cómo se la pide a Goretzka, que está por delante y se agacha para que remate mejor posición Lewandowski. Buen entendimiento, ¿eh?
Sí, nace el gol en una pérdida de Tapsoba. La verdad es que el partido está dejando en evidencia este central del que tantas cosas buenas se está diciendo desde que llegó en el mercado de invierno del Vitoria Guimaraes. Se está hablando de que es uno de los centrales del futuro del fútbol europeo y realmente hoy, midiéndole ante una exigencia alta, está naufragando, ¿eh? Tapsoba pierde el balón, luego recupera el Bayern y el centro lo remata muy bien Lewandowski, acomodando el cuerpo para dirigir el balón lejos de Radecki.
Sí, y atención porque... Perdona, Bruno, y gol Jacobo en Düsseldorf.
Así es, gol toa, del Hoffenheim. Ver para creer porque estaba con 10 desde el minuto 9, pero lo sigue insistiendo, sigue atacando, sigue creyéndose que puede seguir en esa misma racha. Sería la tercera victoria consecutiva. Marca Steven Seuer desde fuera del área. Disparo raso abajo, no llega Kastenmeier. La asistencia de Robert Skov. Estamos ya en el 68 de partido. Fortuna de Düsseldorf 1, Hoffenheim 2.
Bruno, decías, te corté.
Que está en 20 asistencias ya, Thomas Müller, que son unos números que es una auténtica locura. Jadon Sancho está en 16, es las mismas asistencias que ha dado Kevin De Bruyne, en este caso en Inglaterra. Está demostrando que está en un grandísimo nivel Thomas Müller.
Tengo una duda. En directo, si arrancar las preguntas canallas después, más tarde, a las 5 y cuarto, o esperar a que acaben los partidos. Igual es que me caliento y arranco un poquito antes, ¿eh?
Bueno, ¿tú crees? ¿En serio? ¿Vale la pena?
Yo creo que...
Yo diría, hombre,
piénsalo, por horario infantil me refiero.
No, hombre, no, tampoco va a mejorar mucho la cosa.
¿No? ¿Tú crees?
¿Para quiénes son las preguntas?
Pues para ti hay una, claro, si las arrancamos antes, para Axel hay una. Para Pulido, Flaky, Bruno, Romero, Tala, Meana, Ponce, y tu palo y Axel.
Bueno, pillamos todos.
Pilláis todos. Pillamos algunas todos. Son bastante duras.
¿En serio?
Sí. Esa para Pinto,
me gusta una que hemos preparado para Antón Meana. Pablo Pinto va a pillar también un cacho.
Pablo Pinto, dale ahí.
Lo merece, sí.
Pulido siempre. A mí me gusta arrancar con Pulido porque es duro. Pan, de inicio, zoom. Entonces, la primera pregunta es doble. Va para dos personas. Que creo que van a responder.
¿Uno es Romero?
No.
¿No?
¿No?
No, no.
La primera pregunta es
Romero, va creo en el quinto. Carrusel Deportivo, seguimos en la SER.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, @Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo. Ser Historia con Nacho Ares.
Fueron muchas las federaciones deportivas que empezaron a cuestionar los Juegos Olímpicos de Berlín, y de esos cuestionamientos nacieron las Olimpiadas Alternativas en Barcelona, una ciudad que aquel verano del 36 era uno de los lugares de Europa más poblados de ateneos, clubes deportivos populares y obreros. Con esta base, que defendía encarnizadamente el deporte, surgió el boicot a los Juegos de Berlín con otros más del pueblo. Por cierto, que unos años antes Barcelona ya había presentado una candidatura olímpica, lo hizo en 1920, pero la proclamación de la Segunda República lo frustró, ya que el Comité Olímpico Internacional, el COI, no vio un clima de estabilidad claro y optó por Berlín. Así, la Barcelona Olímpica oficial tuvo que esperar al 92.
Los domingos a 1:30 de la mañana, Ser Historia con Nacho Ares. Y el podcast en la app de la cadena SER y en cadena.